Radio Martí, siempre contigo.
Denuncia manipulación de juicios del 11 de julio en Santa Clara y Holguín. 8 menores se enfrentan elevadas condenas. Human Rights Watch afirma que los cubanos que critican al régimen se exponen a ser perseguidos penalmente sin brindarles el debido proceso. Senado de Estados Unidos aprueba resolución para honrar al opositor José Daniel Ferrer y otros activistas cubanos. El máximo dirigente de la UNPACU recibe a propósito visita familiar en Mar Verde, quien informan sobre su delgadez y quebranto de salud. El MINSAP reporta más de 3.000 nuevos casos de COVID-19 en Cuba. Estados Unidos declara que no responderá a fanfarronadas de Rusia sobre colocar infraestructura militar en Cuba y Venezuela. A propósito, Venezuela pierde su derecho a voto en la Asamblea General de la ONU. Y Ucrania habla con el Reino Unido sobre cómo desescalar la situación en su frontera con Rusia.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 les damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. A esta hora 23 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Mucha atención, 8 menores de 18 años de edad con altas peticiones fiscales por su participación en las protestas populares del 11 de julio están siendo juzgados en el Tribunal Provincial de Holguín. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Continúan este jueves los juicios en contra de los manifestantes del 11J en las ciudades de Holguín y Santa Clara. En el territorio holguinero, donde están siendo procesados 21 residentes, 8 de ellos en edades entre 16 y 18 años y con petición fiscal de hasta 18 años de cárcel, informó el activista Ramón Zamora.
Estos niños prácticamente, bueno, miren lo que están pasando, más todos los abusos que hicieron con ellos, que hasta los desnudaron y los vejaron y los humillaron, y ahora van a ser sancionados aberrantemente por las leyes dictadas por el régimen.
Se trata de Keila Roxana Mulet Calderón, Marcos Antonio Pintueles Marrero, Jorge Luis Martínez García, Samuel Torres Durán, Gerald Michel Palacios Román, Ernesto Abelardo Martínez Pérez, Joel Ricardo Sánchez Borjas y Ayan Hidalberto Jover Cardosa. También desde Holguín, Maylin Sánchez, esposa de Giovanni Rosel García, a quien le piden 30 años por el delito de sedición, resumió la vista de este miércoles.
En la tarde se presenta como testigo la jefa de los instructores de instrucción penal, donde ella entró con un documento para leerlo, inculpándolos a todos de violentos, de agresivos, incluyendo a mi esposo, barbaridades de mentira. Luego los abogados empiezan a hacerle preguntas. Ninguna respondió, ninguna se la supo. Fue mandada a decir lo que decía el documento.
En el juicio que se realiza en la ciudad de Santa Clara contra 16 manifestantes, siguen las violaciones jurídicas. Y este miércoles hubo hasta la retractación de un testigo clave de la fiscalía. Cuenta Jonathan López, familiar de Andy García Lorenzo, uno de los que están siendo juzgados.
Él es un muchacho que salió también el 11 de julio. Declara de que a él la seguridad del Estado lo coaccionó para que declarara en contra de los acusados. Y que él negoció para que él pudiera venir y para que él declarara.
Por su parte, Pedro López denuncia que tan pronto llegan a las cercanías del tribunal, le interrumpen la comunicación telefónica y agrega que continúa el favoritismo de los jueces con la fiscalía.
Eso desmerita completamente el actual, no solo del tribunal, también de los demás testigos, porque si en un aparato represivo como este, un testigo dice que él fue coaccionado, ¿qué me garantiza a mí que todos los demás no lo hayan sido? Y sin embargo, el juicio continuó como si nada hubiera pasado. La jueza, que cuando ya no le conviene lo que están diciendo los testigos, la defensa detiene el testimonio, y sin embargo los testigos de la fiscalía pueden hablar todo lo que quieran.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el próximo lunes será el juicio del joven Brandon David Becerra Curbelo, quien fue arrestado siendo menor de edad por manifestarse el 11 de julio en La Habana. Su madre, Yanaisi Curbelo, dijo a Radio Martí que el joven se está recuperando de una hepatitis que contrajo en la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao.
Porque el niño sí me llamó y me llamaron de la prisión que el juicio del niño era el lunes en la audiencia de La Habana. Solo a él y le denegaron los testigos, no citaron a los testigos de él que tenía 3, no los aceptaron. Dice, porque como los juicios están siendo privados y es un solo familiar y hay COVID, pues en eso se apoyan ellos, no hay testigos. Eso me lo dice el niño, ¿ve? Porque me dice, mamá, no citaron a ninguno de mis 3 testigos. Digo, no, papi, si yo me acabo de enterar por ti que tu juicio es el lunes. Y me dice, no, aquí me dicen que están, o sea, que están denegando a los testigos por la COVID. Pero a mí no me lo ha dicho nadie. A mí me lo dijo él. Y cuando llamé al abogado, me dijo, ay, yo tengo una llamada de fiscalía aquí, ahora voy a ver porque me entero por ti. El abogado no sabía nada. Yo tuve visita con ella, tuve un día, fíjate, yo lo vi verdaderamente, está más respuesta, ya no está amarillo, y ya regresó a su compañía, y eso, la verdad que yo lo vi de salud bien. Yo no me puedo imaginar que le hagan el juicio y no dicen ni al abogado. Y él lo sabe y tiene conocimiento porque yo lo llamé ayer. Así ha pasado todo con lo del niño, cada vez que no estoy feliz, cada vez que te enfermo, él se entera por mí, la verdad.
La organización Human Rights Watch, por su parte, afirmó que los cubanos que critican al gobierno se exponen a ser perseguidos penalmente. No se le brinda un debido proceso ni las garantías de un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al Poder Ejecutivo, subrayó el Grupo Defensor de los Derechos Humanos en su informe mundial publicado hoy. El documento añade que muchas personas que protestaron pacíficamente en julio pasado fueron condenadas en procesos sumarios, sin garantías básicas del debido proceso. En algunos casos, las autoridades pidieron o impusieron penas de prisión desproporcionadas para los manifestantes, señala el informe de Human Rights Watch. El documento añade que el embargo de Estados Unidos le sigue brindando una excusa al gobierno cubano para los problemas del país y un pretexto para los abusos que comete. Human Rights Watch, con sede en Nueva York, señala que el embargo también le brinda a La Habana una forma de lograr en el exterior la simpatía de gobiernos que normalmente habrían estado dispuestos a condenar de manera más contundente las prácticas represivas en Cuba. Por otra parte, critica las restricciones al derecho a la información y a la libertad de prensa y expresión en la isla. Y el Senado de los Estados Unidos ha aprobado, por unanimidad, una resolución para honrar al opositor José Daniel Ferrer y a otros activistas cubanos. Condena los abusos de los derechos humanos por parte del régimen de Cuba. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
En un discurso antes de que el Senado aprobara su resolución honrando a los activistas cubanos, el senador por la Florida, Rick Scott, recordó que el pasado 11 de julio, cubanos se lanzaron a las calles clamando por libertad y en lugar de escuchar los gritos de su pueblo, el régimen arremetió con la violencia y opresión que ha utilizado durante más de 60 años para silenciar a la oposición. El senador señaló que el régimen mantiene a activistas bajo arresto domiciliario, que hay cientos de cubanos detenidos indefinidamente o injustamente sentenciados a prisión simplemente por exigir derechos humanos básicos y que algunos de estos manifestantes se enfrentan a penas de prisión de hasta 30 años. Dijo que uno de ellos es José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, que está siendo torturado por el régimen comunista en un intento de acabar con su vida, y mencionó las torturas a las que es sometido y las consecuencias para su salud. Mencionó además al activista Félix Navarro, que según dijo, no fue arrestado por manifestarse, sino por preguntar a la policía sobre el estado de algunos de los miembros de su grupo que han sido detenidos. El senador Scott
es abhorrent. It's inhumane and it cannot be tolerated.
Dice que es abominable el encarcelamiento injusto, las palizas y la tortura contra el pueblo cubano, que es inhumano y no puede ser tolerado. Dice que está claro que estas acciones se derivan del miedo paralizante del régimen a que el movimiento por la libertad se extienda por toda Cuba. Les aterra que se avecine un nuevo día de libertad para el pueblo cubano, por lo que recurren a la represión total y a silenciar cualquier mención de la independencia o la libertad. El senador asimismo dijo que los llamados de la administración del presidente Biden pidiendo la liberación de los presos políticos en Cuba deben ir acompañados de acciones que realmente presionen al régimen. La resolución aprobada por unanimidad el miércoles en la noche por el Senado fue coauspiciada por los senadores Marco Rubio y Mike Braun. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito de José Daniel Ferrer, Michelle, el preso político recibió este 12 de enero una visita familiar en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba. Su hermana Anabelkis Ferrer dijo a Radio Martí que Ferrer se encuentra extremadamente delgado, con problemas de salud y sufriendo aún el rigor del aislamiento.
Manifiesta Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel, que está extremadamente delgado. Les impidieron pasar muchos de los alimentos de la java que llevaron. Tampoco permitieron quedarse con un pomo de tabletas de vitamina D para los huesos. Estos medicamentos, los sicarios de la dictadura los mantienen bajo su control. En esta ocasión me dice Nelva que sí puso los medicamentos en el listado para que José Daniel sepa con cuáles medicamentos cuenta a la hora de que los esté necesitando, porque continúa con los fuertes dolores de cabeza, con el sangrado bucal, con los zumbidos ensordecedores en los oídos. También hace muchos días está presentando un fuerte dolor de muelas y también está presentando fuerte dolor estomacal. No le dan asistencia médica a José Daniel. La semana pasada no sacaron a José Daniel ni siquiera un día a tomar sol. Y en lo que va de esta semana tampoco lo habían sacado al sol. Continúa en esa misma celda de aislamiento con una bombilla encendida a las 24 horas del día, entre cuatro paredes blancas, con una pequeña ventanita, sin poder tener ni siquiera una hoja blanca y un lápiz para poder solicitar la asistencia religiosa, que en ya más de 6 meses no ha recibido asistencia religiosa.
Las autoridades sanitarias de Cuba están informando que el 12 de enero se han reportado 3.387 nuevos contagios de COVID. El Ministerio de Salud Pública, MINSAP, dijo que hubo un fallecimiento a causa de la enfermedad. Según el informe oficial, se encuentran ingresados 26.675 pacientes, de los cuales 13.025 son confirmados como activos, 13.466 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula 988.789 contagios y 8.331 muertes desde que comenzó la pandemia. Por provincias, Cienfuegos sigue reportando el mayor número de casos nuevos en la jornada de ayer, con 327 casos, seguido por Camagüey, con 326. Y la población cubana está preocupada también por el repunte de contagios diarios de coronavirus, pero con la variante Omicron. La información la tiene José Luis Ramos.
La propagación de Omicron en Cuba sigue elevándose y el rebrote desata las alarmas en la población cubana, dijo el doctor Eduardo Cardet.
No son infundadas, están bien fundadas estas graves preocupaciones. Es justa, ¿no?, la alarma y las preocupaciones que tiene el pueblo de Cuba por lo que pueda pasar, y además el número de casos es grande, es creciente.
Señaló Cardet el incremento de casos diarios en la última semana y la presencia de la variante Omicron en medio de los problemas de escasez de medicamentos y la precariedad de los servicios sanitarios.
Pues las malas condiciones donde se externan a las personas, muy difícil para la familia cubana poder sortear eso, sobre todo si una parte de la familia está aislada, para poder garantizar lo mínimo que necesita la familia para subsistir en el día a día. Eso presupone una carga muy grave e inhabilitar a una familia, confinarla en su casa en un sitio determinado. Y por supuesto que todos esos temores confluyen y la alarma crece.
La Organización Panamericana de la Salud informó que las infecciones de COVID-19 en Latinoamérica casi se duplicaron en la última semana. Al menos 17 países han notificado aumentos mayores al 50% en ingresos hospitalarios respecto a la semana anterior, mientras Curazao, Surinam, Guyana y Cuba, entre otros, han sufrido un aumento relativo del 100% o más de las hospitalizaciones. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, comentó que la situación es preocupante.
En las calles de Cuba la gente está preocupada porque tiene que seguir haciendo colas y cada día se está viendo más afectada esta situación porque sencillamente la gente está con temor a contagiarse. Dice todo el mundo que el Omicron, esta última letra griega que se ha utilizado para definir a las variables del virus, es menos letal. Pero sin embargo ya la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo de que puede ser que esté muriendo menos gente, pero que es una enfermedad que hay que cuidarse y de la que hay que proteger.
Según las autoridades cubanas, cerca del 90% de la población tiene esquema de vacunación completo de 3 dosis. Vacunas desarrolladas en las instituciones científicas locales, cuyos datos no han sido contrastados por la Organización Mundial de la Salud. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mujeres cubanas vinculadas con el periodismo independiente han lanzado un crowdfunding para comprar un espacio físico que les permita reunirse y colaborar. La historia con Yolanda Huerga.
Un grupo de periodistas independientes cubanas iniciaron esta semana una campaña de recolección de fondos para fundar Casa Palanca, un lugar de amparo y respaldo para mujeres vinculadas a la profesión.
Hace un tiempo, un grupo de periodistas independientes y autónomas cubanas nos hemos venido reuniendo en redes sociales, conversando sobre lo que nos ocupa, lo que nos preocupa, lo que necesitamos. Y con esas demandas puestas sobre la mesa, somos como una veintena de mujeres, surge esta propuesta de hacer un crowdfunding.
Mientras avanza, el proyecto, que pretende reunir $25,000, buscará hacer visible la vulnerabilidad de las comunicadoras independientes en Cuba y, de conseguir su meta, permitiría tener un inmueble en La Habana destinado a albergar de forma transitoria a mujeres que lo necesiten tanto como a sus hijos. Aunque está encaminado a apuntalar la prensa libre femenina, Casa Palanca no restringirá su protección a este ámbito, sino que resguardará a las más perjudicadas por la sociedad.
También nos planteamos esta pregunta: ¿podríamos comprar un local en Cuba? Y bueno, desde la legalidad sí, no debíamos tener ningún inconveniente dentro de esa legalidad. Obviamente, la legalidad está operada por políticos y ahí habrían algunos riesgos. Convenimos esta veintena de mujeres en que el solo hecho de habernos juntado, el solo hecho de hacer esta campaña y de que no sea una campaña más de visibilidad de nuestro trabajo, de los riesgos particulares que corremos por ser mujeres y por ser mujeres periodistas en Cuba, ya es una ganancia. Sería una vergüenza para el Estado cubano, para cualquiera que quiera impedir esta casa.
La recolección de fondos comenzó este martes 11 de enero a través de la plataforma Verkami, con un plazo máximo de 40 días. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Charles David Jr., repatrió a 33 personas a Cuba este jueves 13 de enero, luego de 3 interdicciones en el sur de la Florida. Por su parte, la comandante Jessica Dávila, directora ejecutiva de la Estación Aérea de Miami, manifestó que insta a las personas a que no se lancen al mar en embarcaciones no aptas para navegar. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han rescatado a 557 cubanos, en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal previo, que concluyó el pasado 30 de septiembre. A las 6:17, vistazo a Guantánamo, la temperatura es 27 grados, nubosidad en el área, vientos a 14 kilómetros. Lázaro, ¿qué es el tiempo?
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta tarde, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del viernes. También habrá un aviso de precaución a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de lluvias y chubascos, más probables en la costa norte de la región occidental. Las mínimas para mañana viernes entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:19 les contamos que después de que el vicecanciller de Rusia dijera que no puede descartarse un despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela, si aumentan las tensiones con Estados Unidos, el Departamento de Estado ha declarado que no responderá a lo que ha calificado como fanfarronadas. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, quien encabezó la delegación rusa en las conversaciones del lunes con Estados Unidos en Ginebra, dijo el jueves que no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia envíe activos militares a Cuba y Venezuela si las conversaciones fracasan y aumentan la presión de Estados Unidos sobre Rusia. A una pregunta de Radio y Televisión Martí sobre la respuesta de Estados Unidos a estas declaraciones, un vocero del Departamento de Estado contestó en un correo electrónico que Washington no va a responder a fanfarronadas y que si Rusia realmente comenzara a moverse en esa dirección, lo abordaría de manera decisiva. Las diferencias entre la posición de Rusia y la de Estados Unidos y sus aliados no disminuyeron después de las negociaciones el lunes en Ginebra, una reunión entre la OTAN y Rusia en Bruselas y una reunión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Viena. Las conversaciones tuvieron lugar en respuesta a una importante acumulación de tropas rusas cerca de Ucrania, que Occidente teme pueda ser el preludio de una invasión. Rusia, que anexó la península de Crimea de Ucrania en el 2014, ha negado tener planes para atacar al país vecino. El Kremlin reaccionó a la sugerencia, acusando a la OTAN de amenazar su territorio y exigiendo que la alianza militar nunca acepte a Ucrania ni a ninguna otra nación exsoviética como nuevos miembros. Washington y sus aliados rechazaron firmemente la demanda esta semana, pero las delegaciones de la OTAN y Rusia acordaron dejar la puerta abierta a más conversaciones sobre el control de armas y otros temas destinados a reducir el potencial de hostilidades. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, declaró que su país empuja al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que imponga más sanciones sobre Corea del Norte, después de una serie de pruebas con misiles realizada por dicho país. Thomas-Greenfield agrega que los Estados Unidos propone la imposición de sanciones por los 6 misiles lanzados desde septiembre de 2021, cada uno de los cuales representa una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y la Comisión de la Cámara de Representantes, que investiga el ataque contra el Capitolio, ha pedido una entrevista y registro del dirigente de la minoría republicana Kevin McCarthy, enfocando su pesquisa en el principal aliado del expresidente Donald Trump en el Congreso. El demócrata Benny Thompson, que preside el panel, solicitó que McCarthy presente información a la comisión sobre los actos de violencia ocurridos el 6 de enero, así como sus comunicaciones con el ex jefe del despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows, en los días previos al ataque. Y por su parte, Kevin McCarthy declaró que no cooperaría con la solicitud de que testifique ante el panel de la Comisión de Investigación del ataque al Capitolio. McCarthy dijo que, como representante y jefe de la minoría, llegó a la conclusión de no participar, con lo que llamó el abuso de poder demostrado por la comisión que mancha a la vez la reputación de la Cámara y la perjudica en sus responsabilidades. Hablemos ahora de otro tema, porque los hospitales de Estados Unidos y otros servicios básicos estarían corriendo el riesgo de sufrir saturaciones a medida que la variante Omicron del coronavirus continúa propagándose y la cifra de contagios alcanza cifras récords, informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos anticipa alcanzar su máximo pico de contagiados por COVID-19 las próximas semanas, a medida que la variante Omicron continúa extendiéndose por el país a una velocidad de récord mundial que ya supera el 1.400.000 casos diarios. Lo cierto es que por la abismal cantidad de infectados, los hospitales y otros servicios esenciales de Estados Unidos sufren los múltiples efectos de esta avalancha de nuevos contagiados. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, hizo alusión a esta compleja realidad.
El riesgo de hospitalización sigue siendo bajo, especialmente entre las personas que están al día con sus vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, el aumento asombroso de contagiados a más de 1 millón de casos nuevos cada día ha desembocado en una gran cantidad total de hospitalizaciones.
Ante el escenario actual y presagiando que llegará un momento en el que la inmensa mayoría de los estadounidenses serán expuestos a la variante Omicron, el doctor Anthony Fauci hizo hincapié en la necesidad de vacunarse contra el COVID-19 para evitar potenciales peligros.
Tarde o temprano, cuando comencemos a convivir con él, prácticamente todos se expondrán y se infectarán, pero si usted está vacunado y ha recibido las dosis de refuerzo, las probabilidades de enfermarse son muy bajas.
Pese a estas recomendaciones que las autoridades sanitarias ofrecen casi a diario, todavía son muchos los residentes en Estados Unidos que niegan la utilidad de las vacunas y se resisten a inmunizarse. Un tira y afloja que intensifica la crisis sanitaria que padece el país con más fallecidos por COVID-19 en todo el mundo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Venezuela y otros 10 países perdieron su derecho a voto en la Asamblea General de Naciones Unidas debido a su deuda pendiente del pago de las cuotas para los gastos del organismo internacional. En una carta dirigida a la presidencia de la Asamblea General, Se explica que estos Estados miembros están en mora, según el artículo 19 de la Carta de Naciones Unidas. Además de Venezuela, en la lista figuran Irán, Antigua y Barbuda, Comoras, Congo, Guinea, Papúa Nueva Guinea, San Tomé y Príncipe, Somalia y Sudán. Y hablando de Venezuela, la polémica, tras las primeras declaraciones del gobernador opositor electo en Barinas, Sergio Garrido, avanzan, quien dijo que Nicolás Maduro es el presidente constitucional y no lo pueden desconocer. Alejandro Marcano tiene más detalles.
La oposición venezolana, incluido el propio presidente encargado, Juan Guaidó, no se han pronunciado aún sobre las declaraciones del nuevo gobernador de Barinas, el opositor Sergio Garrido.
Y a mí la realidad me dice que Nicolás Maduro es el presidente que está en ejercicio. ¿Y quién quieres tú que te lo desconozcan? No lo puedo desconocer.
A Garrido le insistieron en la pregunta de su apoyo a Juan Guaidó o Maduro y reafirmó su respuesta.
Tiene dos teléfonos. En uno te está Nicolás Maduro y en el otro está Juan Guaidó. ¿A quién le responde la llamada de primero?
Bueno, si te soy sincero, te la respondo a Nicolás Maduro. El presidente, lo querramos, ¿no? Ahora, Juan Guaidó, el presidente encargado y que lo reconocen los países del mundo. Pero la verdad, hay que pisar tierra.
Sergio Garrido aseguró que el pueblo barinés no está dispuesto a aceptar protectorados, es decir, esa figura paralela al gobernador con la que el régimen controla los recursos y decisiones en los estados que están en manos de la oposición.
Esperamos y aspiramos que cumpla con su palabra, que Dios de no nombrar a ningún protector en ningún estado. Pero si eso llegase a suceder, bueno, tendrá que entender que este pueblo barinés no lo quiere, que aquí quieren es a su gobernador legítimo elegido por este pueblo noble de Barinas.
Entre tanto, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Asamblea de Ecuador, entregó un informe de 125 páginas al presidente colombiano Iván Duque sobre la supuesta trama de corrupción liderada por el aliado de Maduro y su presunto testaferro Alex Saab, que involucraría a políticos del régimen de Venezuela y también de Ecuador y Colombia.
Y hay evidencia suficiente que pone a la señora Piedad Córdoba en una relación cercana entre Alex Saab y el Palacio de Miraflores. Me refiero al gobierno chavista.
Fernando Villavicencio viajó a Bogotá y entregó el informe al presidente Iván Duque.
Esta destacada comisión de fiscalización nos ha hecho una exposición clara, detallada, certera de toda una larga pesquisa de una operación transnacional de lavado de activos, de blanqueo de dinero y de financiamiento ilegal de actividades políticas que tienen como cerebro a Alex Saab.
La ex senadora colombiana Piedad Córdoba negó los señalamientos en sus redes sociales. Alejandro Marcano, Santelis Radio, Televisión Martí.
Y a propósito de Colombia, unos 220 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en ese país entre 2019 y 2021, como lo registra Radio ONU.
Y el último informe del secretario general sobre los niños y el conflicto armado en Colombia dice que a pesar de una disminución constante de las violaciones contra los menores desde la firma del acuerdo de paz, los niños siguen sufriendo el impacto de las hostilidades. El informe, que abarca el periodo comprendido entre julio de 2019 y junio de 2021, advierte que la pandemia ha impedido en algunos casos verificar informaciones. El informe confirma el reclutamiento y la utilización de 220 niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados. Esto a menudo desembocó en otras violaciones graves como la matanza o mutilación de 24 menores. Un total de 118 niños, niñas y adolescentes, algunos de tan solo 2 años, fueron asesinados y mutilados. 3 de ellos eran venezolanos. Además, 14 menores de entre 2 y 15 años fueron víctimas de violación y otras formas de violencia sexual. Se cree que numerosas agresiones sexuales a menores quedan sin contabilizar por el temor de los supervivientes a reportarlas.
Y el gobierno de Nicaragua ha reportado menos casos de COVID-19 mientras la región se encuentra en alerta por brotes de la variante Omicron. En Managua está Daliana Ocaña.
El Ministerio de Salud de Nicaragua, en su segundo reporte del año 2022, registró durante la última semana 37 casos positivos de COVID-19, la quinta cifra más baja de contagios desde que se detectó el primer caso en el país. Mientras tanto, la región centroamericana permanece en alerta ante repuntes de contagios relacionados con la circulación de la variante Omicron, considerada de mayor propagación que las otras variables. La de Salud, Marta Reyes, comentó a medios de comunicación oficiales que se avanza en el proceso de vacunación contra el COVID-19 y que el país ya inició el proceso de aplicación del refuerzo.
Estamos completando también las dosis de AstraZeneca que se iniciaron, las dosis. Para nosotros es importante también que se están aplicando los refuerzos ya. Algunos grupos ya han cumplido los 3 meses, esa se está haciendo con la vacuna de Sputnik.
Nicaragua alcanzó el pico de contagios de la segunda ola durante las 2 últimas semanas de septiembre de 2021, registrando un poco poco más de un centenar de casos a diario. Desde entonces, los contagios empezaron a disminuir de forma paulatina hasta llegar a identificar, según la última cifra, 5 casos diario. El epidemiólogo Leonel Argüello aseguró a La Voz de América que esta variante ya circula en Nicaragua, aunque no es reconocido oficialmente por las autoridades de gobierno.
Mira, yo creo que la variante Omicron ya está circulando porque por las características de promover el contagio, eso hace que más gente se infecte.
El gobierno de Nicaragua anunció que el Ministerio de Salud habilitaría puestos de vacunación en aeropuertos y puestos fronterizos, además de coordinar la inmunización con las empresas para sus trabajadores. No obstante, no ha mencionado una sola palabra sobre cómo están preparados ante la posible llegada de la variante Omicron. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:31, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición de Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Los opositores Tania Echavarría y su esposo Leilandis Puentes apelaron la sentencia de 6 años de cárcel que les impuso el Tribunal Municipal Popular de Colón en Matanzas por participar en las protestas del 11 de julio. Echavarría dijo a Radio Martí que en el bufete de abogados donde entregó el documento no le especificaron la fecha para una respuesta.
Ya puse la apelación, ya la de mi esposo y la mía, ya puse la apelación el lunes. Fui a ver la hora a la abogada para ver si mi esposo salía como primario o residente. A ver, mi esposo estuvo preso en el 2000, salió de libertad en el 2000. Entonces, 10 años después, ya esa condena queda libre. Entonces, con una experiencia limpia. Pero ahí la fiscal dijo de que era residente. Entonces, lo quieren poner como residente. Cuando ya hace 19 años que cumplió la sanción ya, no sé, vamos a apelar. Yo no tengo esperanza ninguna, yo sé que va a salir lo mismo. Yo sé que va a salir lo mismo, pero bueno, hay que apelar y hay que hacer todo lo posible porque esto salga afuera. Vamos a apelar y porque los abogados mismos dicen, apelen. Yo estoy convencida que a mí me van a hacer lo mismo que a ti. De la misma apelación me van a llevar. Lo mismo le entregué, no me dijeron nada.
La condena de 6 años de cárcel que se hizo firme la semana pasada incluye también al opositor Francisco Rangel Manzano. Y el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010, fue liberado anoche, recordemos, tras ser advertido por oficiales del Ministerio del Interior que no permitirían que llegaran las inmediaciones del Tribunal Provincial de Santa Clara, donde se celebraba el juicio contra 16 manifestantes del 11J. Estas fueron a propósito de las declaraciones que anoche transmitimos y que hoy les recordamos a nuestra audiencia.
A las 10:45 antes meridiano fuimos arrestados y no se nos permitió ir a darle apoyo a los familiares y amigos de los 16 compatriotas, 2 mujeres y 14 hombres que están siendo arbitrariamente enjuiciados por el estallido social masivo anticomunista del pasado 11 de julio. Se nos interceptó por parte del mayor Ernesto Jiménez Aparicio en la esquina que conforman las calles Estrada Palma y Alemán, a unos 150 kilómetros de la sede nacional de Fanto y mi hogar. Y de ahí fuimos trasladados hacia Alopico para después ser llevados hacia una casa operativa que no sabemos dónde queda, puesto que nos bajaron la cabeza. Y ahí, bueno, se incorporó al interrogatorio el teniente coronel Daniel González Rojas, jefe de la unidad de enfrentamiento de actividad subversiva enemiga en la provincia de Villa Clara, me plantearon que él no se me iba a permitir que siguiera yendo a ese lugar porque estaba dando clases de subversión. Específicamente estaba dándole clases a las personas que empiezan en esta batalla, como son las madres, los padres, las hermanas, las sobrinas, los suegros, de los tipos de agentes que hay, las distintas tácticas que utilizan.
La periodista independiente de Cubanet, María Matienzo Puerto, y la activista Kirenia Núñez Pérez fueron notificadas que se encontraban reguladas y el gobierno les prohibía la salida del país. Matienzo Puerto manifestó al periódico digital Cubanet que fueron a actualizar sus documentos y cuando llegaron a la oficina de Migración y Extranjería del Cerro en La Habana, les dijeron a cada una por separado que estaban reguladas y que no podían hacer los trámites. Esto dijo María Matienzo a Radio Martí.
No nos coge de sorpresa porque ha habido una sistematicidad represiva sobre nosotras, justo por el trabajo que hacemos, por la campaña Exprésate, el represor, la última detención que Kirenia tuvo, le advirtió que le iba a cobrar la campaña. Yo he ido trabajando, he estado trabajando, haciendo periodismo que denuncia además una de las cosas que más a ellos les duele, que es de los presos del 11J, y claro que eso nos los iban a cobrar de alguna manera. Y como el mundo se está volviendo a abrir, fuimos a actualizar nuestros documentos y nos encontramos con que estábamos regulados. La regulación es otra manera de encarcelarnos dentro de esta isla. No hay mucha diferencia entre una regulación de viaje y un sitio en la casa. La única diferencia, bueno, es el espacio de movimiento que podemos tener. Es una manera de ellos reafirmarse en su control y en su represión sobre nuestros cuerpos y, bueno, y de reafirmarse ellos mismos como dictadura.
Soy la Rodríguez Marzo, residente del barrio Habanero de La Guinera. Denunció la situación que atraviesan varios de sus familiares cercanos presos por manifestarse el 11 de julio. El hijo varón, ex en Beirut, se encuentra detenido desde el 11 de julio en el combinado de Guantánamo. En situación similar está su hija Katia Beirut, quien fue detenida el 19 de julio por participar en las manifestaciones. El padre de los hijos de Zoila, Freddy Beirut Matos, es otra de las víctimas de la represión castrista. Al igual que Katia, su padre fue detenido el 19 de julio y posteriormente trasladado al combinado del Este. Estos son los detalles que reúne la agencia francesa de prensa en el reporte.
Zoila está desesperada por su familia. Su esposo y sus dos hijos están encarcelados por participar en las inéditas protestas de julio pasado en Cuba. La pesadilla comenzó cuando su primogénito, Exaint, fue detenido el 11 de julio en Guantánamo, acusado de desorden público y sentenciado a 4 años de prisión. Un día después, su padre Freddy y su hermana Katia salieron a marchar cerca de su casa en La Guinera, en la periferia de La Habana. Fue allí donde se registró la protesta más violenta y fue abatido el único fallecido de las movilizaciones, que estallaron en cerca de 50 ciudades cubanas al grito de libertad y tenemos hambre.
A mi hija y mi esposo comenzaron por un delito de desorden público, la cual terminaron por un delito de sedición.
La fiscalía reconoce que Freddy y Katia no participaron en hechos violentos, pero los acusa de gritar consignas contrarrevolucionarias y transmitir en vivo la protesta con su celular, esperando que más gente se les uniera. Luego de 3 días de juicio con 15 acusados más, el 23 de diciembre ambos fueron sentenciados a 20 años de cárcel.
Pero esto es una cosa que me tiene muy enojada a mí, a toda la familia, como a todas las madres de que están pasando por esto, a todas las familiares que están pasando por esto, porque no es concebible que en un pueblo, en un país, donde las personas salgan a la calle y se manifiesten pacíficamente, que la hayan echado 20 años, no 20 ni 4.
Según la organización Cubalex, 1.355 personas fueron detenidas por las protestas de julio, de las cuales 719 siguen en prisión. La ONG denuncia que los casos han estado plagados de violaciones al debido proceso, sin abogados defensores independientes y con juicios a puerta cerrada.
El científico y activista Óscar Casanella anunció su salida al exilio en una publicación en Facebook en la que compartió sus últimas fotos antes de salir de Cuba y confesó que fue una decisión difícil para él. Aunque en el post no da detalles de su salida de la isla, Casanella confirma en un comentario a la también activista de Aniurca Salcedo Verdesha que salió del país con el dolor de un patriota obsesionado por la libertad del pueblo cubano. Casanella, profesor de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana e investigador del Instituto Nacional de Oncología y Radiología, fue expulsado de ambas instituciones tras cuestionamiento de la seguridad del Estado por su vínculo con opositores. En noviembre de 2020, el científico fue uno de los acuartelados del movimiento San Isidro, que protagonizaron una huelga de hambre para exigir la liberación del rapero y activista Denis Solis. Por su parte, el senador canadiense Leo Houssacos denunció que el gobierno de La Habana está limitando la libertad de expresión en la isla tras los recientes incidentes reportados contra la agencia española de noticias EFE. Houssacos utilizó su cuenta de Twitter y publicó: la libertad de prensa está en el centro de un sistema democrático. El régimen en Cuba, una vez más, está amordazando la libertad. Asimismo, en otro tuit, Houssacos resaltó que el gobierno del primer ministro Justin Trudeau debe condenar el término, en términos inequívocos, al régimen de Castro, y que es hora de que Canadá se ponga duro con la dictadura en La Habana. De otro lado, el rapero cubano conocido como A12, el Aldeano, manifestó su agradecimiento de haber alcanzado 1 millón de suscriptores en la plataforma de videos YouTube. A través de su cuenta de Instagram, el Aldeano agradeció este éxito y envió a sus seguidores el mensaje diciendo: "Aldea, gracias". Recientemente, el rapero cubano realizó una protesta cívica frente a la Embajada de Cuba en Estados Unidos, en Washington, con un cartel contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, protestando los juicios por las protestas del 11 de julio en la isla y la represión desatada contra el pueblo. A las 6:40, en otras noticias, los ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y la sociedad civil conforman un inquietante panorama que evidencia el más grave retroceso en décadas en materia de derechos humanos en América Latina, señala el informe de la organización Human Rights Watch en el Informe Mundial 2022. Jorge Orellana informa.
América Latina enfrenta un alarmante retroceso de libertades. Así lo asegura Human Rights Watch al advertir en su último informe de que la región está ante los mayores desafíos en materia de derechos humanos en décadas. Por donde se mire, hay motivos para preocuparse. Ataques a la independencia judicial, represión policial, amenaza a la libertad de prensa. América Latina se enfrenta a los mayores desafíos en materia de derechos humanos en décadas, afirmó Kenneth Roth, director de Human Rights Watch, y añadió: la autocracia está adoptando posiciones defensivas ante la creciente contestación de los pueblos que la sufren, algo que las democracias deben aprovechar mostrando mayor unión y liderazgo. También ante desafíos como la pandemia, el cambio climático o los desafíos tecnológicos. Para que las democracias prevalezcan, sus líderes deben hacer algo más que desatar los defectos de las autócratas. Deben garantizar que la democracia cumple con las promesas de todos los beneficios. De lo contrario, se corre el riesgo de alimentar la frustración y la desesperación. Human Rights Watch también señala lo ocurrido en Cuba, donde el gobierno respondió a las protestas pacíficas de sus ciudadanos con procesos penales abusivos. Más de 1,000 personas fueron arrestadas sin pruebas de haber cometido algún delito. La organización también condena los maltratos físicos y la persecución que ha llevado al exilio, entre otros, a artistas que han sido críticos con el régimen cubano. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El exdiputado opositor de Venezuela y presidente interino Juan Guaidó afirmó que Rusia no tiene que desplegar ninguna fuerza militar en su país, algo que no descartó horas antes el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Rusia no tiene que desplegar ninguna fuerza militar en Venezuela porque somos un país soberano, afirmó el político en un acto de la Comisión de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, el tradicional Partido Social Cristiano de Venezuela. Guaidó afirmó que la Constitución de Venezuela exige a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que haga respetar el territorio nacional, e indicó que Rusia pretende tener presencia armada en el país y en Cuba para hacer propaganda y desestabilizar la región. Concluyó con que esta maniobra nada tiene que ver con el hambre o las necesidades que sufre a diario el pueblo de Venezuela. Ryabkov afirmó este jueves al canal de televisión internacional ruso RTVI que los Estados Unidos y la OTAN dijeron no a las demandas de garantía de seguridad de Rusia y descartó una pronta reanudación de las negociaciones con Occidente. Cuando se le preguntó sobre las medidas de respuesta de Moscú, no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. Y diversos sectores a propósito en Venezuela están debatiendo sobre los escenarios que podrían plantear el reciente triunfo de la oposición en las elecciones en el estado Barinas. Desde Caracas nos amplía Carolina Alcalde.
A casi una semana de la repetición de la elección para gobernador en el estado Barinas, donde la oposición obtuvo el triunfo, Freddy Superlano, el ex candidato opositor que llevaba la delantera en el primer proceso electoral anulado por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, aseguró que los resultados del domingo demuestran que se puede repetir la hazaña en el resto del país, pero admitió que aún es necesario luchar por condiciones electorales.
Ir a elecciones no significa que hayan condiciones. Tampoco significa que usted deje de participar porque no las hay, porque también se demostró que aún sin condiciones, con una mayoría organizada, movilizada, moralizada y motivada, se puede ganar un evento electoral, porque tenemos nosotros, por supuesto, el apoyo de las mayorías. Todos son elementos que vienen a la discusión en este mes de enero.
Para la analista política Indira Urbaneja, los resultados en Barinas, que durante 22 años estuvo gobernada por el chavismo, significa el inicio de nuevos escenarios políticos en el país, siempre que la oposición entienda que los ciudadanos están dispuestos a movilizarse cuando se presentan candidaturas y estrategias unificadas.
Creo que la oposición debe tomar el ejemplo de Barinas para concentrarse en las elecciones presidenciales del 2024 y no perder tiempo en un referéndum revocatorio que lo que va a hacer es fragmentarlos, dividirlos y destruirlos más a lo interno.
Politólogos como José de Bastos coinciden en que el éxito en Barinas puede mover a la oposición a luchar en el campo electoral para lograr alcanzar una solución a la crisis que enfrenta el país. Sin embargo, considera que no necesariamente es replicable en el resto de Venezuela, pues sería necesario un quiebre interno que lleve al chavismo a permitir que exista la posibilidad de que abandonen el poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ecuador reportó este miércoles 9.341 nuevos contagios de COVID, una cifra inusitada, pero que responde a una actualización de casos no reportados con anterioridad, por lo que acumula un total de 578.525 positivos históricos de la pandemia, según el más reciente reporte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de ese país. De acuerdo con un comunicado de la cartera sanitaria, el aumento de casos respecto a otros informes en Ecuador se debe a un subregistro en el primer semestre de 2021, cuando fueron detectados 1.183 casos y 652 en la segunda mitad del año. Pasando a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se recupera lentamente del COVID-19, mientras crecen los casos por la variante Omicron y las filas para obtener una prueba. Desde Ciudad de México se reporta Sara Pablo.
Tras enfermar de COVID-19 por segunda vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene en aislamiento en Palacio Nacional y avanza en su recuperación. Esto de acuerdo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien lo representa en su tradicional conferencia mañanera. Mientras los contagios se multiplican de manera exponencial, en su reporte más reciente, autoridades de la Secretaría de Salud informaron que en las últimas 24 horas se registraron 44.187 casos, la mayor cifra durante la pandemia, para un total de 4.214.253 contagios acumulados. A las afueras de los centros de salud públicos, las filas son largas para tener acceso a una prueba diagnóstica. Lo mismo ocurre en las farmacias. Las autoridades han pedido a la población que ante cualquier síntoma se asuma que es COVID, se aísle al menos 5 días, más allá de buscar realizarse una prueba. En este contexto, el gerente de incidentes para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, Silván Aldilleri, advirtió que se está observando un crecimiento acelerado de casos en el país.
Y en México, de acuerdo a los análisis de la Secretaría de Salud a nivel federal, se prevé una cuarta ola superior a la tercera y comparativamente a la misma época en 2021 se observan mucho más casos.
En materia de vacunación se aplican ya dosis de refuerzo a mayores de 60 años y personal médico y educativo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Haití conmemoró este miércoles el 20º aniversario del terremoto que causó más de 300.000 muertes y ocasionó una gran destrucción en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. El principal acto fue una ofrenda floral realizada por el primer ministro Ariel Henry en el monumento erigido en San Christophe, al norte de la capital, en recuerdo de las víctimas. Después, Henry participó en una celebración ecuménica realizada en los jardines del Palacio Nacional, edificio que fue destruido por el terremoto y que no ha sido reconstruido. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por su parte, afirmó que no entiende la enorme preocupación con el COVID-19, que ya ha matado más de 620 mil brasileños. Volvió a minimizar la cantidad de muertes de niños de entre 5 a 11 años relacionadas con el coronavirus y que su gobierno cifra en por lo menos 311. Hay otras enfermedades que matan mucho más que el mismo COVID y no hay ninguna preocupación con ninguna de ellas. La salud en el Brasil siempre fue un caos. ¿Por qué ahora esta enorme preocupación con el COVID? Cuestionó el mandatario en una entrevista de la Gaceta de Brasil que divulgó en sus redes sociales. Y a las 6:50 habremos de noticias del mundo. También el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha declarado este jueves que habló con el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, sobre formas de desescalar la situación existente en Ucrania. Rusia mantuvo esta semana negociaciones con los Estados Unidos y la OTAN, después de destacar grandes cantidades de tropas y equipo militar cerca de la frontera con Ucrania, por lo que Kiev y sus aliados consideran que se trataría de una nueva ofensiva militar rusa. Rusia, por su parte, declaró que hasta ahora las negociaciones con los países occidentales han fracasado en zanjar las fundamentales diferencias entre ambos bandos. Y es que la OTAN y Rusia expusieron ya diferencias sobre el tema de seguridad y la crisis, por supuesto, en la frontera con Ucrania.
Representantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Moscú discutieron el miércoles en Bruselas sus divergencias, en un encuentro que no logró avances concretos para desactivar la crisis en la frontera con Ucrania. Hay diferencias significativas entre los aliados de la OTAN y Rusia en estos asuntos. Nuestras diferencias no serán fáciles de resolver, pero es una señal positiva que todos los aliados de la OTAN y Rusia estén sentados en torno a la misma mesa y comprometidos con temas sustanciales. Rusia exige a la OTAN cerrar la puerta a la adhesión de otros países como Ucrania, así como el cese de maniobras militares de esa alianza junto a las fronteras rusas. Este elemento debe estar presente en cualquier caso. Es un imperativo absoluto cesar la política de puertas abiertas y dar a la Federación Rusa garantías legales de que no habrá más avance de la OTAN hacia el este. Sin embargo, la OTAN descarta hacer concesiones fundamentales o aceptar que Rusia tenga un poder de veto sobre qué país puede sumarse a la alianza militar.
Juntos, Estados Unidos y nuestros aliados de la OTAN lo hemos dejado claro. No pondremos fin a la política de puertas abiertas de la OTAN. Es una política que ha sido central de la alianza, una alianza defensiva solamente. La OTAN es una alianza de defensa.
Estados Unidos ha asegurado a Rusia no tener intención de colocar armas ofensivas en Ucrania, pero ha negado cualquier plan de llevar a cabo una desmilitarización en Europa. Rusia mantiene apostados unos 100.000 soldados en su frontera con Ucrania, que combate separatistas prorrusos desde 2014, cuando Moscú anexó la península de Crimea.
La organización Human Rights Watch instó este jueves a los líderes democráticos a mejorar su trabajo y dejar de lado sus intereses particulares para hacer frente a la amenaza que supone la autocracia a nivel global. En su informe mundial, el Grupo Defensor de los Derechos Humanos destaca a lo largo de 2021 los líderes autocráticos que se han topado con una importante acción y reacción política. El documento agrega que la democracia solo florecerá en la contienda con la autocracia si los líderes democráticos hacen un mejor trabajo para abordar los problemas. Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, señaló que desde Cuba hasta Hong Kong, el pueblo ha salido a las calles exigiendo democracia cuando los gobernantes que no rinden cuentas dieron prioridad, como de costumbre, a sus propios intereses. Y un informe señala que el resfriado común podría ser una forma de protección contra las mutaciones del coronavirus. Héctor Contreras.
Los autores del reporte dicen que los hallazgos ofrecen un modelo para futuras vacunas que podrían proteger contra todas las mutaciones del coronavirus que los adultos estadounidenses suelen contraer uno o dos resfriados comunes al año. Por lo general, son poco más que una molestia, pero una nueva investigación sugiere que pueden ofrecer cierta protección contra un virus que es mucho más peligroso. Y es que esta es una pregunta que ha desconcertado a los científicos. ¿Por qué algunas personas pueden resistir a la infección por coronavirus a pesar de una exposición exposición prolongada, entonces los investigadores del Imperial College de Londres se propusieron probar una teoría que un tipo de glóbulos blancos llamados células T, producidas por el cuerpo humano para combatir el resfriado común, podrían ofrecer cierta protección. El coautor del informe, el profesor Ajit Lalbani, explicó los alcances de la investigación.
Una infección previa con coronavirus del resfriado común, porque estos son primos lejanos del SARS-CoV-2 que causa COVID y que son coronavirus endémicos que causan el resfriado común. Esa infección con ellos podrían inducir células T que podrían cruzar, reconocer y luego atacar el virus SARS-CoV-2.
Las vacunas actuales están diseñadas para desencadenar una respuesta inmunitaria que se dirige a las proteínas de punta en el exterior del coronavirus, que pueden mutar y escapar de la inmunidad, y el doctor Lalbani añade.
Básicamente, nuestros hallazgos proporcionan el plan para producir una vacuna universal que induzca células T para proteger a las personas contra las variantes actuales y futuras de COVID.
Mientras tanto, los autores del informe enfatizan que nadie debe depender de una infección por resfriado común para brindar inmunidad contra el COVID-19 y dice que la vacunación ofrece la mejor protección. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Gracias, Héctor. Vamos a los deportes porque ya llegó el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, el Club Vasco Athletic Bilbao vino de atrás y derrotó 2-1 al Atlético de Madrid de Diego Simeone, del Cholo Simeone, y clasificó a la final de la Supercopa de España. Dicha final se va a jugar el domingo allá en Arabia Saudita contra el Real Madrid. Ustedes recordarán que ayer el Real Madrid derrotó 3-2 al Barcelona en tiempo suplementario. Los goles del Club Vasco llegaron en el minuto 77, Geray Álvarez y luego Nico Williams en el minuto 81. El Atlético de Madrid había tomado la ventaja en el minuto 66 gracias a un autogol de Unai Simón, pero luego los vascos remontaron. A propósito, el Bilbao está defendiendo su Copa de España que ganó el año pasado contra el Barcelona. Así que el Club Vasco, tratando de ganarla por segundo año consecutivo, tiene una difícil tarea el domingo contra el Real Madrid. Muy bien, en las negociaciones del béisbol de las Grandes Ligas con el Sindicato de los Peloteros, la propuesta de hoy de la MLB, elevar el salario de los peloteros más jóvenes, o sea, el salario mínimo más alto y más dinero para los Super 2 en la propuesta. El sindicato no estaba muy impresionado, que digamos. Es más, personas que estuvieron presentes calificaron la propuesta como decepcionante. Y aunque todo el mundo está de acuerdo que hoy no iba a ser la propuesta que MLB a lo mejor le tenga que hacer dentro de un par de semanas, por lo menos están sentando a negociar, aunque ya hemos comenzado a pensar que podría estar en peligro el arranque de pretemporada. Recuerden que el 17 de febrero los pitchers y los catchers tienen que presentarse a los campos de pretemporada en el desierto de Arizona y aquí en la Florida para comenzar su spring training, su preparación para la temporada regular. Así que vamos a seguir con eso. Más noticias del béisbol de las mayores. John Lester decidió colgar los guantes tras una brillante carrera profesional de 16 años. 3 anillos de serie mundial. El pitcher zurdo decidió ya no más. Jugó para los Nacionales de Washington, Cardenales de San Luis y los Cachorritos de Chicago. Vamos a hablar de eso más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Y también vamos a seguir hablando de la propuesta que le hizo el béisbol de las Grandes Ligas al sindicato. Al igual que los partidos esta noche en el baloncesto profesional de la NBA, los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee en casa contra Golden State. Todo eso y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos esta emisión en vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio Alex acompañamos al ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para nuestra próxima entrega 10 de la noche. Continúen con nuestra programación. Ya vienen los deportes. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7,365 y en los 7,435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.